7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Suena la sintonía, no se preocupen, que vamos a tener nuestra sintonía del enfoque. Pero nos van a permitir por apego a la actualidad, que la sintonía de apertura hoy sea esta. Champions League. Tenemos ya por fin la final. Aquí al lado, a unas horas, sábado 1 de junio, Wembley, 9 de la noche. Allí habrá muchos, pero solo unos pocos, además de vivirlo, nos van a contar lo que suceda, lo que está sucediendo. Londres, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes desde Wembley.
Bueno, ¿qué tal la atmósfera, Rodri, por ahí? ¿Cómo se está viviendo? Porque las ciudades son otras. Las ciudades que acogen una final de Champions se transforman completamente. Primero por mobiliario urbano, que los principales enclaves de la ciudad instalan las clásicas estrellas de Champions y demás. Y luego, obviamente, por los que la visitan. Los aficionados.
Y además cada una tiene sus peculiaridades. De hecho, yo creo que Londres es la primera final de Copa de Europa que recuerdo en mucho tiempo donde hace frío, donde la gente tiene que ir abrigada, donde la bufanda no se exhibe ondeándola, sino anudada al cuello
por necesidad.
Porque es necesaria. Esa es la peculiaridad de Londres, que por otra parte sí, se han engalanado, lo que pasa que es una ciudad tan enorme que aquí hay para todo. Hay para vivir ambiente futbolero de final, hay para que transcurra el ritmo habitual de una gran urbe como esta, pero sí, ¿sabes qué pasa? Que los aficionados están llegando, que los aeropuertos empiezan a colapsarse, y eso que Londres tiene 4, y eso es lo que va a hacer que la ciudad pues reviva de una manera pues que solo es comparable a otra final de Liga de Campeones, con miles de seguidores que están llegando ya desde Madrid, aunque el grueso aterrizará mañana vía vuelo charter, y también los primeros alemanes, porque se lo están tomando con más calma.
¿Ah, sí?
Los seguidores del Borussia Dortmund y también el propio equipo, que de hecho lleva tan solo unas horas en la ciudad. El Real Madrid llegó ayer, el Real Madrid ya está casi culminando su entrenamiento y el Borussia Dortmund lo va a hacer con nocturnidad.
O sea, mucho más blanco que amarillo y negro por ahí de momento.
De momento sí, pero puede ser un espejismo, porque con entrada la cosa va a estar muy repartida, algo más de 20.000 seguidores por cada uno de los dos bandos, pero sin entrada, a pesar de que habrá muchos madridistas, porque hay muchos españoles, muchos latinos y gente de todo el mundo que vive en Londres y que, como el madridismo es un fenómeno planetario y universal, pues son del Real Madrid y van a estar por las calles, pero es que se prevé que vengan 120.000 alemanes desde la cuenca del Ruhr sin entrada, al margen de los 20.000 que sí la tienen. Es decir, una auténtica barbaridad que creo que solo se vive en esa ciudad, que tiene poco más de 500.000 de habitantes, que había recibido una petición de entradas de 800.000, 400.000 la solicitaron, dos por cada uno de ellos,
sí, sí.
Y que al final, bueno, pues van a tener aquí una presencia también masiva para teñir de color amarillo también las calles de Londres.
Siempre y cuando se comporten, por supuesto, españoles, madrileños, alemanes, siempre y cuando se comporten, pues que todos contribuyan a la fiesta de fútbol, que vas a tener la oportunidad y la fortuna de vivir de cerca. Rodri, más o menos me lo has dicho, pero te lo pido nada, en un titular y ya te dejo, que tienes que atender a nuestros compañeros de deportes también. ¿Notas tú ese aura especial en la ciudad cuando hay una final de Champions? ¿Se nota en el ambiente, en el entorno, la magia?
Bueno, quizá es lo que te digo, tiene unas dimensiones tan enormes Londres que es más difícil que en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí cerquita, cuando ha sido en Glasgow o en Cardiff, pues era otra cuestión,
sí,
¿no?
Sí,
Londres
sí.
Es una ciudad que tiene mucho caudal de fútbol habitualmente, con muchos clubes en la Premier y luego también con la selección inglesa que juega en este estadio de Wembley, ¿no? Entonces el ambiente yo creo que va a ser sobre todo mañana, cuando va a explosionar y cuando esto va a ser una auténtica barbaridad, una locura y un disfrute absoluto para todos aquellos pues que nos gusta este deporte. De momento, ahora estamos ajenos nosotros a lo que está sucediendo en las calles porque estamos terminando de ver el entrenamiento del Real Madrid en este escenario majestuoso que es Wembley, templo del fútbol, de tantas cosas, ya sin aquellas dos torres gemelas, pero sí con un arco espectacular que preside la llegada al estadio. Y con el Real Madrid, que bueno, pues ha estado estirando, ha realizado el clásico partidillo, ahora Con envíos laterales y remates en el área, también algún remate desde la frontal para probar a Thibaut Courtois, que ya ha confirmado Carlo Ancelotti que será el titular. Lunin no vendrá esta mañana. Y bueno, pues acabando el Real Madrid de soltar un poco los nervios para retirarse ahora a su hotel en The Grove, en Watford, a media hora de aquí, en medio de la campiña, en una arboleda, para ya preparar el partido como lo merece, evidentemente, una final de Liga de Campeones.
Venga, siempre hay una última y es esta. Te voy a preguntar por tu tocayo, que le han vuelto a preguntar a Ancelotti en rueda de prensa. Nada, Rodri ajeno a todo esto y entrenando como uno más, y titular,
sí,
indiscutible, y a marcar.
Y Ancelotti echándole un capote. Evidentemente ahora no se espera otra cosa de Ancelotti. Primero,
claro,
porque no está en su naturaleza, y segundo porque sería de una torpeza increíble
el
abrir un melón ahora, ¿no? Pero es verdad que Rodrigo está lanzando señales que apuntan a su posible salida, quizá al Manchester City, y Ancelotti ha dicho que Rodrigo es y será importante. Ancelotti nunca se equivoca. A lo mejor alguna vez en alguna decisión, pero en la sala de prensa es difícil.
Ya. Ya. Bueno, pues nosotros nos quedamos con lo más importante, que es nuestro Rodri. Rodrigo de Pablo, que seguirá por allí, te vamos a escuchar durante todo el fin de semana. Rodrigo, gracias por este acercamiento a la sede que está, que va a albergar la final de Champions, Londres, Wembley, estadio legendario. Y nada, además de trabajarlo, a disfrutarlo, Rodri. Un saludo.
Se intentará. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte. Y no es la única cita importante del fútbol madrileño, ¿eh? En Onda Madrid nos ocupamos de todo. Nuestros compañeros de deportes, de Madrid al tanto, ya saben, recorren toda categoría, toda faceta deportiva, toda faceta futbolística. Y este fin de semana, cada uno su meta. Pero es que esta meta es muy importante. El Leganés puede confirmar su retorno a Primera División y depende de él. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jesús. Eso es, depende de sí mismo y le vale un empate, que es lo mejor.
Ah, mira.
Porque el empate le vale. El único equipo que podría echarle mano es el Eibar, que si el Leganés pierde y el Eibar gana, empatarían a puntos, y el Averas entre ellos lo tiene a favor el equipo vasco. Pero con un empate, con un puntito, le vale. Y además, lo bueno que tiene el Lega, aparte de que juega en casa, evidentemente, y que juega con su público y que, con el calor de Butarque, es que juega contra el Elche, que es un equipo que no tiene nada en juego porque ya está totalmente salvado y no tiene nada por lo que disputar, mientras que el Eibar recibe al Oviedo, que sí se está jugando plaza de playoff de ascenso. O sea, que el Oviedo está metido en todo el berenjenal de la cantidad de equipos en segunda división que están luchando por una plaza para jugar las eliminatorias de ascenso a primera división. Así que por ahí, evidentemente, parece que todo es propicio y parece que todo está a favor de obra del Leganés, pero bueno, no hay que despistarse porque ya sabemos que los nervios suelen ser traicioneros en este tipo de jornadas.
Tenemos favoritos a los dos equipos madrileños este fin de semana,
sí, sí.
Pero como bien dices, prudencia siempre, que esto es fútbol y hasta el rabo todo es toro, por cierto. Ahora iremos con los toros. El 1x le valdría al Leganés, por tanto.
Sí.
No puedo despedirte, Carlos,
sí,
sin preguntarte por cierta información del equipo.
Sí, sí, sí.
Que dice que el lunes hay un acontecimiento que hay gente que llevaba esperando 6 años, no sé, 5 años.
Sí.
¿Se podría anunciar lo de Mbappé por fin?
Sí, bueno, el equipo lo que dice es que el lunes es el día elegido para hacer pública ya la noticia tan esperada durante tanto tiempo de que Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid. Evidentemente todo esto durante estos días se ha llevado absolutamente de tapado, porque
sí,
lo que importa es la final de la Liga de Campeones de mañana, y una vez que concluya, y esperemos que con fiesta, el lunes ya se puede anunciar. No va a ser presentado de manera inminente, eso seguro,
claro,
porque evidentemente van a esperar a que concluya la participación de Francia en la Eurocopa, y una vez que eso pase, y siendo Francia, pues nos vamos a meter seguramente en el mes de julio, ya podría ser presentado con el Real Madrid. Pero sí, lo que apuntan desde Francia es eso, que el próximo lunes, como por otra parte parece lógico, será oficial que Mbappé es nuevo futbolista del Real Madrid.
Nunca creímos que este culebrón acabaría y nunca creímos que podríamos decir eso. Pero mira, ahí está, ahí vamos dando
todo
pasos.
Llega.
Todo llega, claro que sí. Carlos Rodríguez, gracias.
De nada.
Nada, por la 15ª, ¿no?
Eso es, correcto, vamos a por ello. Hasta luego.
Vamos a por ella. Gracias, Carlos. Aún hay muchos que todavía no están. Hay muchos que todavía no están en Londres, ya saben. Lo acaba de decir Rodrigo de Pablo. La fiesta será mañana, porque muchos hacen un tocabete, empleando jerga futbolística, para ir y volver casi en 24 horas con tal de ver al equipo de sus amores, a sus colores. La locura por una entrada, por un viaje, por una Champions, se ha vivido hoy en Barajas. Allí ha estado Carlos Sánchez Blas.
Desde primera hora de la mañana hasta la noche, pero ya han salido a esta hora la mayoría de los 30 vuelos Madrid-Londres programados para este viernes previo a la gran final de la Liga de Campeones. Los hinchas del Madrid viajan con el anhelo de celebrar la decimoquinta.
Pura esencia, final que llega, final que gana, cuando nadie daba un duro por nosotros, ahí hemos estado, otra vez dando la cara.
Yo creo que el Madrid va a ganar, pues muy simple, porque es el rey de Europa y es nuestra competición.
El Madrid va a ganar porque tiene ADN ganador, o sea, es así, no le queda otra.
El Madrid va a ganar porque tiene una delantera súper agresiva, joven y con sangre de mucha hambre.
Yo, Carlos, tengo 38 años y no he visto perder una final al Madrid de Copa de Europa, así que confío en mi equipo y creo que vamos a ganar.
0-2 para el Madrid.
1-2.
3-2 para el Madrid, 2 de Vinicius y 1 de Bellingham.
Mucho, muchísimo corazón y unos cuantos billetes.
Las entradas nos han salido a 500 pavos cada una, el vuelo a 1.200 y el hotel a 700 libras la noche. O sea, una pasta.
Unos 900 euros ida y vuelta pasando este directo y a la vuelta pasando por Roma.
Mañana desde primera hora el aeropuerto Adolfo Suárez recibirá al grueso de los 25.000 madridistas que ocuparán las gradas de Wembley.
A llenarlas y a teñirlas de blanco y que luego eso se traslade, por supuesto, al resultado final. Más cultura, les decíamos. Ayer ya hicimos una buena previa, pero que siga la fiesta, porque hoy comienza la Feria del Libro. Ya veremos qué se escribe sobre este fin de semana deportivo, por cierto, ya veremos. Como de costumbre, esta feria trae novedades. Una de ellas la ha comentado en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, la directora de la feria, antigua colaboradora del Enfoque, Eva Orue.
Las casetas estarán abiertas, habrá actividades en los pabellones, habrá firmas también, digamos que va a ser feria normal, pero se hará un poquito de noche. Durante todo el día estaremos cargando tres escenarios pequeños, los estaremos cargando con energía solar, sí, para que de noche se iluminen y haremos ahí unas actuaciones musicales y unas actuaciones con la Real Escuela Superior de Arte Dramático, con los alumnos de la RESA.
Que siga la fiesta, que siga la cultura, Plaza de Toros de las Ventas. Solo quedan dos viernes de San Isidro contando este viernes, penúltimo viernes, y seguro que quedan a esta hora pocas o ninguna butaca libre. Vamos hasta allí, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Cómo se presenta la faena recién comenzada? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Absolutamente ninguna butaca libre, lleno de... no hay billetes, y ya van 10 llenos de no hay billetes en esta feria, que por cierto es bastante más barato venir a los toros que viajar a Wembley para ver la final de Champions, que he escuchado los precios y
has pensado, me hago un año entero, sí, me hago un año entero de toros por España. Sí.
Y tanto, y con un abono bueno, en el bajo de la sombra, no te creas. Te digo, puede que este sea, si me preguntas mi opinión personal, el cartel más rematado de toda la Feria de San Isidro, porque tiene muchísimos alicientes. Para empezar, el aliciente de la corrida de toros. ¿Por qué? Porque Lidia Santiago Domé, que se ganó el azulejo de mejor corrida de toros el San Isidro del año pasado y que viene de lidiar pues la que puede ser la corrida de su vida en la pasada Feria de Abril de Sevilla, aunque es cierto que ha habido baile de corrales, que en el primer reconocimiento de antes de ayer no pasaron el corte los animales de Santiago Domecq, tuvo que ir a por más y finalmente ha sido remendada con un toro de Luis Algarra que va a salir en cuarto lugar. Pero ya te digo, ganadería estos últimos años más que de garantías, la de Santiago Domecq, y para tres toreros, bueno, para tres toreros no, para tres torerazos, como es José Ignacio Uceda Leal, que es uno de los máximos exponentes del clasicismo a día de hoy, de la torería madrileña, un torero que respira tauromaquia por todos los poros de su cuerpo, para Alejandro Talavante, que te contaba el otro día que viene de cuajar la mejor tarde seguramente en Madrid, y ya tiene unas cuantas desde que reapareció, aunque sigue sin recordarnos al gran Alejandro Talavante de hace 8, de hace 10 años, a la gran figura del toreo del que todos nos acordamos, y para Borja Jiménez, el sevillano, que fue la gran eclosión en la tauromaquia española el pasado año en la Feria de Otoño, cortando tres orejas en una corrida de Victorino, y que se ha posicionado pues en este tipo de carteles, en los carteles de figuras. Ya te digo, llenazo de no hay billetes, uno más en esta 19ª de abono de San Isidro, que ya ha comenzado, ya están en el tercio de banderillas, en el primero de la tarde con el hierro de Santiago Domecq, de nombre abrileño.
Con ella te dejamos con la corrida, la faena que ha registrado, nos decía nuestro compañero Javier Fernández Mar Domingo, por décima ocasión, un lleno absoluto. Este poco seguimiento que algunos dicen que tiene la tauromaquia, bueno, pues ahí tienen el resultado. 10 llenos, sumando y siguiendo la Feria de San Isidro, y por cierto, siguiéndola nosotros en esta casa, ya lo saben, a las 8 volvemos, a las 8 de la tarde, a conectar con Javier Fernández Mar Domingo para que nos cuente si realmente ese cartel, todo lo que dice, todo lo que grita en cuanto a calidad, se traslada al ruedo. 7 y casi cuarto de la tarde, momento de asomarnos a la actualidad política. El gesto de disparar con la pistola le puede costar caro al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla. Por lo pronto, un posible expediente sancionador de la Asamblea de Madrid, Pepe Frutos.
La mesa de la Asamblea ha incoado procedimiento sancionador a Pablo Padilla atendiendo la petición de Vox basada en que su gesto de simular disparar con un arma es grave e incita a la violencia. La mesa entiende que ello entra dentro de lo que el reglamento de la Asamblea considera atentar contra la dignidad, la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria. Más Madrid recibe la apertura de procedimiento como un ataque directo del PP a su labor de oposición. Manuela Bergerot y la contestación del portavoz popular Carlos Díaz Pache.
La decisión de la mesa es una muestra más del uso partidista de las instituciones y el abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular. Todo indica además de que ya tienen el veredicto decidido y ahora toca montar una pantomima.
Estos son gestos que no se pueden permitir, que no se pueden tolerar, y también es intolerable la actitud de su propio partido, de Más Madrid, que ha insistido en que no quiere pedir disculpas por el gesto de Pablo Padilla.
Vox espera el máximo castigo posible para Padilla. Rocío Monasterio.
Que se vaya unos días a su casa a poder ser el máximo posible, porque de verdad la izquierda lo único que trae es ruina, es miseria, es violencia.
El diputado de Más Madrid se enfrenta a la posibilidad de una sanción de actividad y sueldo de entre 15 y 30 días.
Otro aplauso, otro reconocimiento, otro galardón. Hablamos. Sí, hablamos de la sanidad madrileña, de los 7 hospitales públicos de la región premiados por el último monitor de reputación sanitaria, Paloma Nolasco.
12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz, Puerta de Hierro, Majadahonda y Clínico San Carlos. Son los hospitales públicos premiados por 8.000 profesionales y pacientes de todo el país que valoran los servicios clínicos que prestan 34 especialidades médicas. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
No solo profesionales, no solo médicos, sino enfermeras, farmacéuticos, y esta mañana venía de un acto de ingenieros, todos son valiosos, y desde luego hospitales y personas en todas las áreas, que es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar. Se premia la excelencia.
Estudio de referencia que tiene en cuenta más de 3.000 indicadores de cada especialidad. La de anatomía patológica del 12 de octubre, valorada como la mejor de España. José Luis Rodríguez, su jefe de servicio, explica por qué.
Ya llevamos 50 años trabajando en este hospital, con una reputación desde hace muchísimo tiempo bien contrastada, porque hemos sido capaces de introducir las nuevas tecnologías dentro del servicio.
También la de neumología, su responsable Victoria Villena, orgullosa de la carta de servicios que ofrece el hospital.
Trasplante de pulmón, que incluyen técnicas endoscópicas novedosas. Los nuevos tratamientos los incorporamos una vez que están validados con la mayor celeridad posible, siempre, por supuesto, con una seguridad para el paciente.
Además, reconocimientos a los equipos de comunicación de La Paz, Gregorio Marañón y 12 de octubre.
Puestos a hablar de salud, hablemos de la iniciativa en la capital de los vecinos de San Blas y Hortaleza. Estrenan ruta saludable para enlazar ambos distritos a pie y a buen ritmo. Mar García.
Itinerarios saludables, 24 hoy en la ciudad, uno por distrito. Ahora se quieren unir, 4 lo han conseguido. Aspiran a ser una nueva M30 para el caminante Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Son más de 120 kilómetros, rutas que pasan por todos los distritos. También tenemos esa salida del Camino de Santiago. También Madrid tiene su propio salida del Camino de Santiago.
Una buena hidratación deportiva, ganas de caminar y hacer amigos es lo que se necesita si quiere, por ejemplo, ir andando desde San Blas Canillejas a Hortaleza. Para algunos es ejercicio, para otros terapia, bueno, dicen, para la salud y también para el bolsillo.
¿Se están dando fruta? ¿Nos están dando agua? ¿Qué más?
Bien, muy bien.
Muy bien.
Pasa que estoy con una depresión muy fuerte.
¿Y esto le sirve para socializar?
Quitarse un poco todo el estereotipo del gimnasio, que hay muchas más actividades que no sea amazarse en un gym.
Te distraes, conoces gente. Sobre todo yo creo que también el caminar así en grupo pues te da la posibilidad de conocer gente, charlar mientras caminas.
Gente que camina un proyecto europeo que arrancó en 2013.
7:19 de la tarde, nueva entrega de Lo sabía y lo tapó. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha reprochado vía Twitter, vía X, al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no ejecute su caiga quien caiga tan vehemente que lanzó hace unos días, a propósito de que no le va a temblar la mano para cesar a todo el que tenga que ver con el caso Coldo y la compra de mascarillas presuntamente fraudulenta. Anticorrupción pide imputar al número 3 del actual ministro de Transportes. De momento no hay respuesta desde este ministerio ni desde Moncloa. Sí reacción en el Partido Popular, una más, que se jactan de haber conseguido esta imputación gracias a la Comisión de Investigación del Senado, dice que está dando sus frutos, este sería uno de ellos. Eso es lo último, no lo fundamental, el Gobierno apura plazos, quizá por la cita electoral del 9 de junio, para publicar la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado, y lo hace para disgusto de abogados de los afectados y con jueces y fiscales dirimiendo qué afecta a quién. Y en esa búsqueda de posturas, el fiscal general del Estado se ha reunido hoy con la cúpula fiscal de Cataluña, con los fiscales jefe de Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas para acordar su aplicación. Lupe Ortiz.
La reunión de hoy, entre otros, con los fiscales de Cataluña ha sido más tranquila. Ellos están más dispuestos a acatar lo que decida finalmente el fiscal general del Estado. Un fiscal general que cierra esta toma de contactos con los fiscales que llevan asuntos relacionados con la amnistía para fijar una unidad de criterio de actuación. Pero no lo va a tener fácil Álvaro García Ortiz. Los fiscales del Prusés ya le han dejado claro que la malversación no puede ser amnistiada y, por lo tanto, que Puigdemont no puede beneficiarse de la ley. Son muy críticos con esa norma que dicen es arbitraria y oportunista y daña nuestra Constitución. Si García Ortiz no asume la tesis de estos fiscales, no se descarta que el asunto acabe desembocando en una junta de fiscales. Para imponer su criterio, el fiscal general tendrá que utilizar su superioridad jerárquica.
El caso es que entre este mejunje de búsquedas y posturas, una ha sido contundente esta mañana. Junts amenaza con dejar caer a Sánchez en el Congreso si no hace presidente de la Generalitat al prófugo Carles Puigdemont, y no es la única piedra en el camino de la ley, apenas 24 horas después de ser aprobada. El presidente castellano-manchego y barón del PSOE, Carlos García Page, se une al recurso de inconstitucionalidad de Ayuso y el resto de presidentes populares. Noelia Antoria.
Para Emiliano García Page se trata de un deber porque la amnistía, dice, agrede el concepto de igualdad.
Para que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad y lo haga, lógicamente, en el Tribunal Constitucional.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sigue, sin embargo, defendiendo la constitucionalidad de la ley y no se ahorra críticas contra el informe de los fiscales del Procés.
Que me sorprende que, además de consideraciones jurídicas, tengan opiniones políticas en ese informe.
La republicana Diana Riba anuncia una ofensiva ante instituciones europeas para alertar de un posible incumplimiento por parte de los jueces españoles.
Creemos que tenemos que hacer esta ofensiva diplomática para que toda la comunidad internacional también esté alerta.
El presidente del PP, sin embargo, espera que Europa tumbe la amnistía mientras cuestiona lo que hizo ayer el Congreso de los Diputados.
Porque el Congreso de los Diputados no puede aprobar leyes en contra de la Constitución.
Los populares consideran que la amnistía ha sido la primera hipoteca de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa, pero que habrá otra, hacer presidente a Carles Puigdemont en Cataluña. De hecho, Toni Comín les da la razón hoy, se remite a los acuerdos de Bruselas.
Si vol que l'acord de Brussel·les prosperi, facilitar esta investidura al presidente Puigdemont.
El independentismo mostraba hoy músculo en un acto conjunto en el que han reivindicado el éxito de la ley como una conquista colectiva y llaman a seguir trabajando por el referéndum. De momento, apremian al Gobierno central para que publique cuanto antes la norma en el Boletín Oficial del Estado, sin apurar los 15 días de margen.
Del exterior, Donald Trump cree que es injusto y víctima de una persecución del sistema. No se ha tomado muy bien el ser encontrado culpable de hasta 34 cargos de ocultación de documentación. Así, por resumir, es una de las noticias del exterior. La otra nos afecta nacionalmente porque crece la tensión entre Israel y España. Luis Mínguez.
Desde mañana el consulado español en Jerusalén solo podrá atender a los residentes en el distrito consular de la Ciudad Santa y en ningún caso a los palestinos de Cisjordania y Gaza, según la orden que transmitió el gobierno israelí tras anunciar España que reconocería al Estado palestino. Y hoy el ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz, ha advertido en su cuenta de X que estarán vigilantes y que si no se acata esta instrucción se tomarán medidas, sin descartar el cierre del consulado. Una advertencia que se ha producido solo horas después de que nuestro gobierno enviara a Israel una nota verbal protestando por las limitaciones anunciadas ya anteriormente a la labor de ese consulado. El ministro José Manuel Álvarez expresaba en Onda Cero que la sede consular está amparada por las convenciones internacionales.
Porque tiene un estatuto que está garantizado por el derecho internacional y por la Convención de Viena. Por lo tanto, ese estatuto no se puede cambiar unilateralmente y hemos pedido que se revierta esa decisión.
El consulado español en Jerusalén existe desde 1853 y ha funcionado, por tanto, bajo el Imperio Otomano y la dominación británica.
7:24 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes. Ainhoa González de momento está preparando el pronóstico del tiempo. Vamos a ver la previsión. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 3 en Rivas también por la 42 en Torrejón de la Calzada, la 5 en Navalcarnero y la 6 en Las Rozas. Y por último encontramos dificultades en la M40 en Boadía del Monte, dirección A6.
En cuanto al pronóstico del tiempo, ahora sí, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ambiente menos caluroso, desde luego, en esta jornada de viernes para despedir mayo. Hemos notado el descenso térmico, no solo de las temperaturas nocturnas, sobre todo se ha notado en las máximas. Ayer rebasaban incluso los 35 grados en algunos puntos de la comunidad y hoy nos hemos quedado rondando los 30, llegando a los 31 o 32 en algunas localidades del sur, pero bueno, lo dicho, calor, pero menos. Y de cara al fin de semana perderemos algún grado más, tanto sábado como domingo. En muchas localidades esperamos quedarnos por debajo de los 30 grados de máxima. El viento de norte favorece esa sensación, además, más fresca. Un viento de noreste que nos ha dejado rachas por momentos más intensas y que además continuará durante el fin de semana. Y en el cielo vamos a tener tanto sábado como domingo mucho sol y simplemente algo de nubosidad de evolución, principalmente en el entorno de la sierra.
Nos vamos de ronda con los corresponsales de Onda Madrid.
Y en la agenda de la zona noroeste, Pozuelo de Alarcón celebra el Día de la Danza este domingo en la Avenida Europa, en un acto organizado en colaboración con las escuelas de danza del municipio, donde se sucederán entre otras actuaciones de alumnos de danza y un espectáculo de teatro de calle. Y este fin de semana viene cargado de actividades deportivas, como por ejemplo en Majadahonda, que celebra el Día del Deporte con la participación de 33 clubes y un espacio dedicado a la salud y el bienestar. El Parque de Colón acogerá la mañana de este sábado un elenco de actividades deportivas, masterclass e información sobre prácticas saludables. Alejandro Núñez es concejal de deportes de Majadahonda.
Es un encuentro de todas las entidades deportivas del municipio donde van a exponer las actividades que realizan durante el año y van a tener diferentes actividades para todas las edades.
También el sábado se celebra el trail de verano Las Rozas Run, una marcha familiar recreativa de 4 kilómetros y medio y un trail competitivo de 9 kilómetros que se desarrollarán en las inmediaciones de la dehesa de Navalcarbón a partir de las 9 de la mañana. El 10% de lo recaudado a través de las inscripciones se destinará a la Fundación Elena Tertre. Y por último, para reponer fuerzas en Villanueva del Pardillo, continúan las primeras jornadas de la etapa de la ensaladilla madrileña con garbanzo. Pretenden fomentar el consumo del garbanzo madrileño y de productos de cercanía recién llegados de la huerta y lo harán hasta el próximo 9 de junio.
En el Este, en San Fernando de Henares, continúa este fin de semana el programa de las fiestas patronales que finaliza el domingo. Hasta entonces se podrá disfrutar de todo tipo de actividades culturales, infantiles o festivas, como el concierto de Medina Zahara, que se celebra el sábado por la noche. Por otro lado, en Torrejón de Ardoz este fin de semana llega a la ciudad el Festival de la Cerveza Artesana La Ruta del Lúpulo, una oportunidad para degustar cientos de variedades originales e inesperadas de esta bebida. Además, el sábado se habilitará una pantalla gigante para poder ver la final de la Champions durante el evento que se celebrará en el recinto ferial. Y por último, Mejorada del Campo organiza desde hoy y hasta el domingo su tradicional mercado medieval de artesanía, en el que además se podrá disfrutar de atracciones, música en directo y atracciones temáticas.